Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 12 de agosto del año 2025. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus llamadas a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice la Conagua que lloverá muy fuerte este martes.
Pues ojalá, porque fíjate que anoche me percibí una sensación como de más calor en la zona donde me encuentro. No sé si usted lo vivió de esa misma manera. Y aparentemente, pues bueno, después de las lluvias, la humedad que se queda concentrada en el ambiente genera esta ola, sensación de calor. Así que no sé cómo usted pasó la noche, espero que bien. A mí me costó un poquito de trabajo.
Precisamente por el calor, la sensación de calor, ambiente sofocado, ¿no?
Así es. Y bueno, pues las lluvias siempre vienen a beneficiar al campo, refrescan el ambiente. Eso es de lo positivo de esta época, así que vamos a ver qué nos depara las próximas horas, de acuerdo al reporte de los meteorólogos, tanto de la Conagua como del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Por lo pronto, para hoy se está pronosticando en la zona metropolitana de Guadalajara una temperatura de 16 mínima, una máxima de 29 con probabilidad de lluvia de más del 45%. Tómelo muy en cuenta. Le reitero que la Conagua ha advertido desde el día de ayer y el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de esta dependencia, prevé que habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en la mesa del norte y mesa central y desde el noreste hasta el occidente del país. Particularmente, estados como Jalisco, Michoacán y Colima presentarán lluvias.
Bueno, comenzamos con un recuento de la información local. ¿Qué le parece para arrancar este informativo? Buenos días, Metrópoli. Después de la manifestación del fin de semana, pues queda claro que el tema de los medicamentos para niños con cáncer no está resuelto en el gobierno federal, ya que si hay desabasto, según el fundador de la organización Nariz Roja, Alejandro Barbosa, quien lamentó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum al sugerir que la marcha se politizó con la presencia de la diputada de oposición Margarita Zavala. Barbosa sostuvo que la mandataria miente y exigió respeto para niñas y niños, así como a sus padres que marcharon en varias ciudades del país para demandar los fármacos.
Y fíjate que en cuanto la presidenta hizo esta declaración, que en realidad me parece poco sensible, sobre todo para estos niños y estas familias que tienen que luchar contra el cáncer, inmediatamente contestó a través de redes sociales e invitó a la presidenta que demuestre lo que estaba diciendo, porque le dijo: usted miente, no hay medicamentos, y si usted demuestra lo contrario, desaparecemos a la organización y ofrecemos una disculpa pública. De lo contrario, usted tiene que ser la que ofrezca una disculpa y además admitir que no hay abasto de medicamentos oncológicos en las farmacias del país.
No le contestó al reto, por supuesto, todavía, ¿no? Sí. Ahora, la realidad esa no la podemos ocultar. No sé qué afán del gobierno en diferentes administraciones de decir que el asunto del medicamento está resuelto, porque es claro en todos los días que en el IMSS, el ISSSTE y los hospitales, digamos, hoy dependientes del IMSS Bienestar, porque esa fue la transformación que hubo, no hay medicamentos, faltan incluso algunos de los más básicos para los pacientes.
Dijo que el martes iban a salir algunas caravanas de la salud, que iba a explicar de qué se trataba el programa, y dice, para quienes están inscritos al IMSS Bienestar, Jalisco no, ¿verdad?
No, Jalisco no está en el convenio y quedamos fuera, digamos, de esa dinámica. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos toca de este plan.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, y tras la manifestación de alrededor de 500 comerciantes en el centro de Tonalá, el ayuntamiento anunció que instalará una mesa de diálogo con representantes y con vendedores. El jefe de gabinete municipal, Carlos Martínez, atendió la movilización, aunque los manifestantes mantuvieron bloqueado el cruce de las avenidas Tonaltecas y Tonalá para exigir cambios en el reglamento que aseguran limita sus derechos. También demandaron la destitución de Sandra Aceves como directora de Administración de Comercio Municipal.
Y el ayuntamiento de Zapopan entregó cheques de hasta 45 mil pesos y en algunos casos menaje para reponer bienes a 144 viviendas y 31 negocios afectados por la lluvia del 15 de julio en las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines. La ayuda se otorgó con base en censos realizados por el DIF y otras dependencias. Comerciantes podrán acceder a créditos de hasta 65 mil pesos para volver a echar a andar sus negocios.
Y este lunes, más de 342 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara retomaron sus actividades al iniciar el calendario escolar 2025B en preparatorias y licenciaturas de los 19 centros universitarios. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, fue el que recibió más estudiantes nuevos. Estamos hablando de 3,273. Usted conoce el CUCEA, si ha ido a sus instalaciones, parece una universidad privada, así es de que tiene una gran oferta y es el centro universitario que recibió a más estudiantes nuevos. El arranque del ciclo marca el regreso a la actividad académica tras el periodo vacacional de verano. Es importante también hacer hincapié en que la Secretaría de Educación Pública ya publicó, oficialmente el calendario escolar que inicia el próximo 1 de septiembre. También están las fechas de cuando habrá juntas técnicas, las vacaciones, para que usted lo consulte, además de la lista de útiles escolares. La Profeco el día de ayer hacía la recomendación a los padres de familia que comenzaran a revisar los precios porque en algunos productos de un establecimiento a otro varía entre 10 y 17 pesos. Es algo considerable tomando en cuenta que las listas son largas.
Bien, y más en más noticias de lo que ocurre en el estado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que convocará mesas técnicas y ciudadanas para buscar soluciones al congestionamiento en los accesos a Guadalajara, especialmente al sur, el de López Mateos. Este foro pretende incluir a cámaras empresariales, colegios, vecinos, asociaciones civiles, universidades y activistas. Señaló que el debate debe ir más allá de elegir entre viaductos o transporte masivo y enfocarse en soluciones integrales que reduzcan tiempos de traslado para personas y mercancías.
Autoridades estatales y municipales iniciaron la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue 2025 en Jalisco, con acciones para reducir criaderos del mosquito transmisor en 17 municipios cercanos a Cocula. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, indica que la estrategia contempla control larvario, eliminación masiva de cacharros, fumigación en zonas de alta incidencia y entrega de peces guppy para el control biológico. Hasta la semana epidemiológica 31, Jalisco registra 1,096 casos de dengue, 686 menos que en el 2024, sin defunciones confirmadas. Esta jornada concluirá el próximo 18 de agosto, es decir, el lunes entrante.
Bien, y en materia de seguridad, sujetos armados perpetraron un robo este lunes en un bar ubicado en la colonia Monumental de Guadalajara. De ahí se llevaron un botín estimado en 300 mil pesos. Fue en una bodega de del establecimiento de Avenida Circunvalación y la calle Los Alpes, donde los ladrones amagaron a un trabajador, a quien encerraron en el baño para después llevarse el efectivo y escapar del lugar.
Y el ayuntamiento de Tlaquepaque inició un operativo para retirar objetos utilizados para apartar lugares en la vía pública del centro municipio, un ejemplo que deberían seguir, por supuesto, todos los municipios, particularmente el resto de los municipios metropolitanos. La acción es realizada por un equipo de 10 personas con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Inspección y Vigilancia. El operativo responde a quejas ciudadanas sobre la apropiación de espacios para estacionamiento, especialmente cerca del mercado municipal y de las zonas comerciales. En una primera visita se identifica al responsable y se le advierte que no debe bloquear los espacios. En caso de reincidencia puede ser sancionado. Si no hay responsable presente, los objetos como botes, conos o sillas se retiran de inmediato. Ojalá, le reitero, que el resto de las autoridades siga el ejemplo de Tlaquepaque.
Sí, el tema de la liberación de las vialidades, que ha sido el dolor de cabeza de todos los ayuntamientos para tratar de contener a quienes invaden espacios alrededor de hospitales, de mercados, de oficinas y edificios públicos, donde prácticamente pues el primero que llega con sus botes es el que gana, ¿no?
Sí, bueno, cuando los apartalugares ofrecen lavarte el carro, están ofreciendo un servicio, pero ¿por qué se tiene que apropiar de la vía pública?
Así es.
Y algunos tienen tarifa, o sea, algunos te dicen, es 50, lo sí. que dure, ¿no?
En el caso de Guadalajara, hay que recordar al auditorio que tener un espacio exclusivo, escuche bien, solamente un espacio exclusivo para estacionamiento afuera de su casa, que es la vía pública, le cuesta 5,000 pesos.
Al año.
Al año.
Ajá.
Pero tienes que estar renovando también el permiso. Y
sí.
Tienes que tener tu señalamiento en el piso y un señalamiento que le llaman es vertical, que es en un pequeño poste con el oficio y la autorización. De lo contrario, no podrías aprovecharte del lugar.
Oye, algunos vecinos que son mañosos.
Sí, mañosos.
Iba a decir,
mala gente, dice.
No,
Juanes.
Iba a decir, son malas prácticas. Mañosos.
Sí.
Pintan la línea amarilla y le ponen nada más un número como para decir, ahí está,
este es mío,
ahí
¿no?
está el expediente de que pagué. En realidad no, así no es. Entonces también para esos vecinos mañosos hay que tomar cartas en el asunto.
Así es, hay que entender, bueno, que el espacio público es de todos. Usted compró la casa y su propiedad es del límite de la sí. entrada hacia adentro, ni la banqueta, esa también es pública, la calle menos, entonces no se la puede apropiar.
Sí, claro que tiene derecho a hacer el pago y que se respete su lugar exclusivo si usted hace
así
el
es.
Pago ante el ayuntamiento respectivo, pero no tratar de engañar pintando usted la raya amarilla o el machuelo amarillo, así como que para que la gente no se estacione aquí.
Así es, respete el espacio que es de todos.
Así es. Bueno, comenzamos con el programa, esperamos su participación, saludos esta mañana a los madrugadores y también a todos los paisanos, a todos los jaliscienses que nos escuchan en alguna ciudad de Estados Unidos o de algún otro punto y que nos escuchan a través de internet. Bienvenido de nueva cuenta a la información y nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, pues comenzamos con la información nacional, 6:27 a.m, nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Él inicialmente se iba a ir de vacaciones, se mueve un poquito la fecha, pero te escuchamos con atención y nos da gusto que estés aquí, Arturo. Adelante.
Gracias, Gris. ¿Qué tal, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Ayer quedó por la tarde formalmente instalada la comisión presidencial para la elaboración de la reforma electoral. Este órgano que estará encabezado por Pablo Gómez Álvarez, quien precisamente unas horas más temprano, en el marco de la conferencia mañanera, explicó en qué consistirá el plan de trabajo que tendrá para esta reforma.
Libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales preelectorales, efectividad del sufragio, regulación de la competencia política electoral, libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas, propaganda de poderes y organismos públicos, sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, consultas populares y revocaciones de mandatos. Octava, la comisión llevará a cabo encuestas de opinión, las dará a conocer en el mes de octubre del año presente de 2025. Noveno, la comisión presentará conclusiones a la Presidenta de la República en el mes de enero del año de 2025, perdón, del año de 2026.
Pues ahí está justamente Pablo Gómez. Entonces, quiere decir que todo lo que resta del año estarán llevándose a cabo estas consultas, porque se llevarán a cabo consultas con la ciudadanía, pero también foros que estarán seguramente encabezados por el Parlamento por las cámaras de diputados y de senadores, estarán participando pues todos los que estén interesados y que tengan algo que aportar para esta reforma electoral, y por tanto será hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero del 2026 cuando estén llevándose allá al papel ya a la a la LEGIPE y a la propia Constitución las modificaciones que sean necesarias y que hayan acordado, que hayan pues revisado durante lo que resta de este año, y por tanto, repito, será a partir de febrero del 2026 cuando se lleve al papel ya todas estas modificaciones a la ley. Reforma electoral que se esperaba que se llevara a cabo este mismo año, pero no, por lo que confirmaron el día de ayer, será hasta el 2026 cuando se esté llevando a cabo ya las modificaciones a la ley. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas buen martes.
Igualmente, un abrazo, Víctor, hasta pronto.
Ahí está el reporte de Arturo García Caudillo. En otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 81 mexicanos detenidos en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, en Estados Unidos. Destacó que el cónsul de Miami, Rutilio Escandón, se encuentra en comunicación permanente con los connacionales que están recluidos, pero que varios de los detenidos buscan un juicio en Estados Unidos. Abundó que hasta el momento no hay violación de derechos humanos de estos mexicanos detenidos en esta cárcel.
Y los empresarios gasolineros tendrán que enfrentarse a un servicio de administración tributaria que tendrá más facultades o dientes para combatir el mercado ilícito de combustible, lo que se conoce como el huachicol. Esto de acuerdo con el Plan Estratégico de Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos para el 2025-2035. La última estrategia de este plan considera una parte o por una parte la instalación de equipos de última generación destinados a la medición y control de calidad de los productos, así como la implementación del sistema informático Unidad Central de Control, que integrará la información a lo largo de toda la cadena de valor de Pemex. Con esto se pretende combatir el huachicol en sus tres modalidades: tomas clandestinas, importaciones ilegales que recientemente han sido decomisadas, y las mezclas ilegales que realiza la delincuencia organizada y que pueden llegar al mercado ilícito dañando a la petrolera y a los empresarios al mismo tiempo que logran financiar actividades del crimen. El documento explica que es imprescindible mantener y calibrar de manera continua los sistemas de medición a fin de generar certeza en los puntos de transferencia, de custodia y garantizar la trazabilidad volumétrica necesaria para detectar desviaciones y pérdidas no operativas en diversas instalaciones petroleras. Esto es, básicamente y en síntesis, que el SAT tendrá más facultades de vigilancia y técnicamente las empresas que venden gasolina tendrán que reportar los volúmenes que están vendiendo, pero dar a conocer el origen lícito de estos combustibles, o de lo contrario serán sancionados.
Dulce, una niña de 12 años de edad fue asesinada el día de ayer por sujetos que dispararon más de 20 veces dentro de su domicilio en la calle Reforma, en la colonia San Pablo, en Chalco, en el Estado de México. De acuerdo con reportes oficiales, los hombres armados irrumpieron en la casa ubicada sobre una calle de terracería alrededor de las 4:30 horas y la adolescente recibió diversos disparos en la cabeza, en el pecho y en el abdomen, por lo que murió casi al instante. Según los reportes, la menor vivía con sus abuelos, quienes sobrevivieron a este ataque. Hubo versiones de que un sujeto que vendía droga en una tienda cercana al domicilio ingresó al lugar para esconderse, y tras de él iban hombres armados que dispararon en la casa de la niña. El presunto narcomenudista se habría internado en la milpa, de donde escapó. Otras versiones refieren que el asesinato está relacionado con una deuda, como el caso de Fernandito, de 5 años, quien fue asesinado en La Paz presuntamente por una deuda de 1,000 pesos. Se analiza también esta hipótesis. Son dos las hipótesis que tienen en sus manos las autoridades.
Por cierto, que hablando del caso de este pequeñito de 5 años, la Fiscalía de Justicia del Estado de México cumplimentó anoche las órdenes de aprehensión por el delito de secuestro que causa muerte en contra de los tres implicados en el homicidio del niño Fernando, privado de la libertad luego de que su madre no pudo pagar una deuda por un monto de 1,000 pesos. De acuerdo con la información que presentó la Fiscalía, los implicados fueron imputados por el ilícito flagrante de delitos vinculados con la desaparición de persona. Concluyó la carpeta de investigación con el hecho delictivo de secuestro que causa la muerte en agravio de 5 niños y se dio cumplimiento a la misma. Los detenidos serán sujetos a un segundo proceso judicial por los hechos relacionados con la muerte del niño Fernando. Por el delito de secuestro que causa la muerte, se pueden imponer en el Estado de México una condena de hasta 140 años de prisión. Además, por los delitos vinculados a la desaparición, la autoridad judicial puede establecer una penalidad adicional de hasta 20 años de condena.
Y el Zócalo de la Ciudad de México vivió su mayor precipitación en 73 años, de acuerdo a lo que confirmó el gobierno capitalino. El día de ayer, autoridades de la Ciudad de México presentaron un balance de las afectaciones por la tromba del domingo y confirmaron que fue la mayor precipitación registrada en la zona del Zócalo desde 1952. Si bien el aguacero del domingo no fue el que más agua dejó caer sobre la ciudad, sí fue el más intenso. El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, destacó que 50 de los 84 milímetros cayeron tan solo en 20 minutos. No sé si habrá sido generalizada en toda la Ciudad de México. Seguramente sucedió lo que nos ha explicado, por ejemplo, Mauricio López, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que son lluvias focalizadas, lluvias que se les conoce como lluvias de barrio, es decir, se desatan aguaceros solo en una zona, a veces en unos cuantos kilómetros, a veces en cuadras. Esto sucedió en la capital del país. Hay que recordar que incluso el domingo, Víctor, las actividades del aeropuerto o las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México se cancelaron por varias horas.
Que, por cierto, la fila de personas para poder reclamar una indemnización o la recuperación de los vuelos perdidos persiste en torno a esta lluvia tan fuerte que se registró en la capital del país y que dejó a las personas sin servicio. Pasajeros nacionales y extranjeros que perdieron sus vuelos permanecieron formados ayer todavía en una larga fila frente a mostradores para que las aerolíneas les repusieran el viaje. De acuerdo con el portal de rastreo de vuelos FlightAware, antes de las 2 de la tarde se registraron 154 vuelos con demoras y 85 cancelaciones. Entre los despejes y aterrizajes demorados y cancelados hay 152 de Aeroméxico, 33 de su filial Aeroméxico Connect. Volaris afectó 23 de sus vuelos, Viva Aerobus 8, mientras que American Airlines 5, United 8 y Delta Airlines 2, entre otros. Son las empresas afectadas, pero más los usuarios, entre estos turistas nacionales y extranjeros, que enojados señalaban que algunos llevaban más de 15 horas en la terminal del aeropuerto sin que una aerolínea o la que les vendió el boleto les brindara una solución para abordar un vuelo alterno.
Bien, tenemos mucha participación del auditorio, son las 6 de la mañana con 38 minutos, enseguida vamos a dar cuenta, son diferentes temas, uno de ellos la reforma electoral, que tendrá una consulta pública, en octubre habrá encuestas, en enero se darán a conocer los resultados a la presidenta de esta consulta sobre el sistema electoral y la reforma que vendrá con esta, pero ya hay quien protesta. Entonces, enseguida le vamos a dar a conocer los temas que esta mañana aborda el auditorio de la Estación de las Noticias. Antes nos vamos a la información internacional y le damos la bienvenida después de un periodo vacacional a Charly Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara, reportaron medios estadounidenses este lunes. La competencia con China ha sido un objetivo prioritario de Washington desde el primer mandato del presidente Donald Trump. Para combatir el tráfico de fentanilo, Trump aplicó un arancel de 10%, además del existente antes del 1 de enero. A principios de abril, agregó 20% por los llamados aranceles recíprocos. Sin embargo, ante las represalias de China, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta 125% para los productos estadounidenses y 145% para los chinos antes de llegar a un acuerdo en mayo en Ginebra para volver al 10% para uno y 30% para el otro respectivamente. Desde entonces, delegaciones de Estados Unidos y China se reunieron en Londres y en Estocolmo para evitar una espiral mayor y mantener la tregua que expira este 12 de agosto. La primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó que le inquieta el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza, al tiempo que calificó la situación humanitaria en el enclave de injustificable e inaceptable. Además, reiteró la necesidad de poner fin de inmediato a las hostilidades para poder seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada y coincidió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en que Hamas debe liberar a todos los rehenes y aceptar que no tendrá futuro en el gobierno de la Franja de Gaza. Las palabras de la dirigente italiana se suman a las críticas de numerosos diversos países que advierten que la iniciativa israelí no pondrá fin a la guerra, sino que aumentará el sufrimiento de la población gazatí. El gobierno de Benjamin Netanyahu anunció el pasado viernes que el ejército israelí se prepara para tomar el control de la ciudad de Gaza con el objetivo de derrotar al grupo terrorista palestino Hamas y liberar a los rehenes que secuestró en su ataque del 7 de octubre del 2023. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, no descarta participar en la reunión que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump mantendrán este viernes en Alaska. En entrevista con Fox News, Hegseth destacó que el inquilino de la Casa Blanca ha cambiado las reglas del juego y destacó que ha creado las condiciones para un posible acuerdo negociado, que es su objetivo desde el principio en un campo de batalla muy complejo. Previamente, el líder de la potencia norteamericana calificó la próxima reunión como una prueba y expresó la esperanza de que la conversación resulte constructiva con vistas a poner fin al conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de la Guardia Nacional a Washington como parte de las medidas para abordar el crecimiento del número de personas sin hogar y la delincuencia, así como ayudar a restablecer la ley y el orden. La semana pasada, Trump ordenó a las agencias federales de seguridad aumentar su presencia en las calles capitalinas durante 7 días con la posibilidad de ampliar el plazo. La noche del pasado viernes, organismos como el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Marshals de Estados Unidos asignaron más de 120 agentes y oficiales adicionales para colaborar en las labores de seguridad en la urbe. El mandatario también declaró que evalúa mecanismos para que el gobierno federal asuma el control de la administración de Washington, D.C., aseverando que la ciudad es insegura.
Seis de la mañana con 44 minutos, comenzamos con la información local y nos vamos a la línea telefónica. Edgar Flores nos platica cuál es el posicionamiento del gobernador Pablo Lemus respecto a la solución para la avenida López Mateos. Tú recordarás que la pasada administración, Víctor, se había hecho todo un estudio y una serie de actividades y había un proyecto, un plan de Enrique Alfaro y algunos especialistas o algunas autoridades que se supone ya tenían, digamos, el proyecto para López Mateos. ¿Qué pasó con ese proyecto? Uh-huh. ¿Qué pasa con la propuesta de los ingenieros para que se construya un segundo piso en esta avenida tan importante y tan congestionada siempre? Edgar, platícanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, auditorio, excelente martes para todos. Bueno, pues a través de sus redes sociales, ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, ofreció detalles sobre su postura en torno a estas posibles soluciones o cuál va a ser la estrategia para solucionar de tajo este conflicto vial de la avenida López Mateos, que sigue siendo un auténtico dolor de cabeza para quienes viven al sur de la ciudad o quienes vienen del sur de la ciudad a trabajar y luego regresan durante la tarde-noche. En este post que hizo a través de su cuenta de X, primero dijo que se va a convocar a una mesa técnica ciudadana para poder tomar primero como base pues aquellas conclusiones de los diálogos que se hicieron para la movilidad realizados entre 2022 y 2023, donde dijo se identificaron algunas prioridades y acciones iniciales, aunque no da cuenta de que se vayan a tomar pues justo en cuenta estas soluciones o estos diálogos, esas conclusiones que se hicieron, pero dijo va a ser parte de los insumos que se van a analizar para hacer una nueva propuesta en esta mesa de diálogo ciudadana. El mandatario estatal reconoció que en efecto, bueno, pues se han hecho diferentes acciones que no han rendido frutos. Habló, por supuesto, del tema del operativo contraflujo, del tema de las líneas troncales que corren por todo López Mateos, entre algunas otras acciones que sencillamente dijo, pues no han dado los resultados requeridos. Por lo cual, bueno, pues no se trata de elegir, dijo, entre hacer un viaducto o un transporte masivo, sino de resolver de manera coordinada, bueno, pues este tema del conflicto de López Mateos. Quien participar en esta mesa, de la cual, por cierto, no dio la fecha específica, únicamente remató esta, pues este post en redes sociales diciendo, esperen cuándo va a ser la fecha. Bueno, se espera que participen cámaras empresariales, colegios, vecinos, universidades, asociaciones civiles, así como activistas. Es decir, al parecer la intención de Lemus Navarro es, de manera consensuada, hacer una estrategia final para que se resuelva el tema de la avenida López Mateos, algo que se ve complejo debido a que López Mateos pues tiene muy pocas rutas alternas, sobre todo para quien viene del sur de la ciudad. Los operativos contraflujos sí han ayudado, pero reconoce el gobernador, no son la solución final ni han terminado con el tráfico vehicular de la avenida pues importantísima que es López Mateos, que atraviesa prácticamente 3 municipios metropolitanos, incluso 4. Entonces estaremos pendientes de que pues cuál es el resultado de esta mesa. Primero, saber cuándo se va a llevar a cabo, y segundo, saber qué tanto se va a tomar de las decisiones o de las conclusiones que se hicieron en 2022 y 2023 durante la gestión de Enrique Alfaro, y qué solución se dará finalmente, cuáles son las opiniones de los expertos, de quienes viven todos los días pues padeciendo este tráfico, que son los vecinos, así como por supuesto la academia y las cámaras empresariales. Y después, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, pues hay que estar atentos, porque da la impresión de que ni empresarios, ni desarrolladores inmobiliarios, los dueños de negocios o los administradores de los desarrollos habitacionales más pudientes de la zona sur, como Santa Anita, La Rioja, El Manantial, El Palomar, van a ceder un centímetro de sus vialidades para poder ampliar, por ejemplo, o interconectar López Mateos. Hay que reconocer también que a veces ha habido algunos proyectos que son un fracaso, como la ciclovía por Camino Real a Colima, que solamente le quitó espacio a la vialidad para el resto del transporte. Y yo entiendo lo que dicen algunos activistas, es que siempre todo está pensado en el automóvil. Pues sí, pero por el acceso sur, por López Mateos, ingresan automóviles de particulares y de carga, no hay de otra. Ahí el movimiento para peatones y ciclistas es mucho menor, existe, pero no es tan significativo como el primero, y hay que pensar en soluciones para todos, pero sí en este caso, dándole movilidad y conectividad a la zona.
Sí, por supuesto. Justo también tocó el tema de la pues esta restricción que hay para los transportes de carga durante los horarios matutinos. Ni esto ha dado los resultados positivos. Es decir, estas tres estrategias, que son la línea del transporte de las troncales que corren por todo López Mateos, el contraflujo, que es el operativo más reciente, la estrategia más reciente, y una más viejita, que es justamente esta restricción del transporte de carga, ni las tres juntas han podido acabar con esto. Entonces, va a ser importante la inclusión de vecinos, de locatarios y de la academia, pero sobre todo de especialistas, quizá de un lado que expongan pues cuáles son las necesidades y lo que viven, y del otro lado las propuestas técnicas. A ver, vamos a conocer a ver pues qué se propone y qué tan viable es lo que puedan proponer.
Claro, estaremos atentos. Muchas gracias por el reporte, Edgar.
Al contrario, sigo pendiente. Buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel.
En más sobre el tema, Marc Hernández en la línea telefónica. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que he sumado justamente a lo que ya ha mencionado nuestro compañero Edgar sobre esta mesa técnica convocada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el senador de Morena por el estado también, Carlos Lomelí, justamente pues se había pronunciado previamente y ayer por la mañana para pues llamar a una consulta, a un referéndum, como él lo consideró, justamente pues para hacer o para encontrar una solución a esta problemática que hay en la avenida López Mateos. En primera instancia, pues dejando entrever su rechazo justamente a la propuesta de un, en este caso, de un segundo piso, de un viaducto con que se construya sobre toda la avenida, en este caso como lo planteó el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, desde la Glorieta Colón hasta el circuito metropolitano, allá a la altura del kilómetro 40, ya de la carretera justamente a Colima. En este caso, pues el senador morenista, insisto, rechaza esta propuesta, deja entrever su rechazo, sobre todo al argumentar, en este caso, pues afectaciones a comercios que se encuentran en toda esta vialidad. Si les parece, compañeros, escuchemos lo que dijo Carlos Lomelí a este respecto.
Hay que hacer un referéndum, hay que salir a preguntarle, hay que salir a consultar a la ciudadanía, que verdaderamente si están de acuerdo, porque los segundos pisos afectan mucho al comercio. Esa es la realidad. ¿Resuelven? ¿Sí? De momento.
Ahí está lo que dijo Carlos Lomelí, recordemos, senador de Morena por Jalisco, hablando justamente sobre esta posibilidad, sobre estas opciones que se están pues proponiendo, y pues que fue respaldado no solamente por el Colegio de Ingenieros, sino también por la CANACAR, la Cámara, también la CEMIC, la Cámara Nacional de Industria de la Construcción, al igual que los alcaldes de Tlajomulco y de Zapopan. Por lo pronto, Carlos Lomelí afirmó que el análisis pues debe de incluir la participación de sectores como los empresarios, comerciantes, vecinos del corredor López Mateos, es decir, aquellos que viven en las zonas aledañas, fraccionamientos y cotos, así como académicos y ambientalistas, con el fin de que se defina pues la mejor alternativa para esta vialidad estratégica, algo que, insisto, pues ya lo adelantaba el día de ayer por la tarde el gobernador Pablo Lemus en sus redes sociales, convocando pues a prácticamente todos los actores de la sociedad a sumarse a esta pues a esta mesa técnica, aunque pues recordemos, ya hubo una mesa técnica hace 3 años prácticamente, y parece pues que sería, digamos, de alguna u otra forma pues desechado los proyectos o los acuerdos a los que se llegaron en aquella ocasión. Habrá que esperar cuál es la decisión que se determina tomar por parte del gobierno del estado y los resultados a los que se lleguen tras esta mesa técnica y de diálogo por parte del gobierno estatal. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Vamos con más noticias. Está Gustavo Cárdenas en línea telefónica para hablarnos de lo que pasó en Tonalá. Ayer se colapsó la avenida Tonaltecas porque una manifestación de comerciantes. ¿Qué piden? ¿Qué es lo que están solicitando? Te escuchamos, Gustavo.
Muy buenos días, jefe Víctor. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Metrópolis. El día de ayer efectivamente colapsó el principal ingreso a la zona centro, a la cabecera municipal de Tonalá, que es el cruce de Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá, exactamente a las afueras de la Clínica 93, donde está este grupo de estatuas, conocido cruce, por cierto, muchísimos carriles, 12 carriles de circulación, tanto de norte a sur por Avenida Tonalá como de oriente a poniente por Tonaltecas. Y la verdad es que ayer fueron más de 500, 600 personas, todos diciéndose y presentándose como comerciantes del primer cuadro, principalmente los tianguistas, porque no solamente es el tianguis que se pone sobre las laterales, ahora ya un poco más coordinado ahí sobre Avenida Tonaltecas, sino también es el tema de otros tianguis perpendiculares o de otros días de la semana que se ponen, que se montan y que trabajan en el primer cuadro de Tonalá, los que están inconformes, porque ellos están señalando una serie de irregularidades. Algo está ocurriendo en el primer cuadro de Tonalá en el tema del comercio que ellos no están de acuerdo. Y es que, según lo que nos estaban platicando el día de ayer, al menos ahí medio organizados, estaban inconformes, enojados, señalando corrupción, abuso de poder, supuestamente por unas modificaciones a reglamentos municipales que estarían de alguna manera cooptando, estarían pisoteando, estarían por encima de sus derechos como comerciantes. Ellos están señalando que les están cobrando más de buenas a primeras, se modificó el cobro de metro lineal o de metro cuadrado, según sea el caso, y además el tema de los permisos o las concesiones que ahora van a ser prestadas al municipio, al ayuntamiento, al gobierno municipal, una vez que los titulares fallezcan o ya no la trabajen, porque hay que recordar que esto, digamos que es un uso y costumbre, el uso ha hecho la ley, que los comerciantes pueden heredar sus permisos. Deja de trabajar el papá, se lo puede heredar a un hijo, a un sobrino, vendérselo a un cuñado, vendérselo a un vecino, pero están en su poder. Pues ahora resulta que no, el ayuntamiento quiere apoderarse, enajenarse, expropiar otra vez estos permisos de comerciantes. Escuchemos a Felipe Hernández, quien participó el día de ayer como un comerciante inconforme.
Quiere implementar un nuevo reglamento, un reglamento nuevo donde el comerciante pierde todos sus derechos. Ahorita, por ejemplo, un compañero que tiene trabajando ya durante 20 años, si él ya no puede trabajar, le van a quitar el lugar, le van a expropiar. Va a pertenecer al ayuntamiento, ya no, como antes se hacía, que yo podría dejarle a un hijo, a un sobrino, cederle el lugar a otro. Ahora ya no. Con esta nueva regla que está implementando la directora, es que ese lugar pase
a ellos,
gobierno, nada más.
Ahora, en estos señalamientos, ellos, digamos que ponen el dedo en el nombre de Sandra Aceves Pompeya. Sandra Aceves tiene el cargo de directora de administración comercial del municipio. Ellos señalan que ella está jugando a ser juez y parte, pues además de ser la directora de administración comercial del municipio de Tonalá, también es líder de algunos comerciantes de la zona centro. Entonces ella señala que hay mucha conveniencia, que se está beneficiando a unos pocos y dejando a la gran mayoría fuera de los acuerdos, y es por eso que ellos exigieron que se diera atrás a estas modificaciones en los reglamentos municipales en cuanto a mercados y tianguis. En respuesta, minutos después, la manifestación estuvo unas 3 horas, estuvieron ahí y caminaron hasta Palacio Municipal, unos minutos después de que esto estuviera en grande y estuvieran tapando el tráfico vehicular de Avenida Tonaltecas y Tonalá, el ayuntamiento tonalteca respondió con un boletín en el que se señalaba pues que ellos estaban en disposición de integrar una mesa de diálogo con tanto con los comerciantes como con los líderes de los propios comerciantes. Quien estuvo ahí en la manifestación atendiendo a los inconformes fue Carlos Maguey, que es el jefe de gabinete, y sin embargo en el propio documento se señala que los comerciantes no quisieron el diálogo, continuaron con su manifestación, y que hasta el momento pues no se sabe hasta dónde se podrá llegar a un acuerdo, hasta dónde los manifestantes van a permitir que opere el ayuntamiento de Tonalá y qué va a ocurrir en los próximos días, que se tenga que poner el tianguis, que tengan que pagar sus permisos, que exista de alguna manera la necesidad comercial y social de tener los tianguis, pero pues ahora los tianguistas están inconformes con medidas tomadas por el propio ayuntamiento. Estaremos al pendiente, vamos a volver a preguntarle al ayuntamiento de Tonalá qué va a pasar con esto, si realmente se pide la cabeza de Sandra Seve, directora de Administración de Comercio Municipal, y hasta dónde podría llegar las consecuencias. Es la información.
Pues el eslogan de la Cuarta Transformación es primero los pobres, pero lo cierto es de que también hay que tener mesura, Gustavo, porque la autoridad rectora es el ayuntamiento, el gobierno municipal, entonces no me suena raro el hecho de que quieran hacerse cargo de la administración de los tianguis. Hay que recordar que en la zona metropolitana muchos de los tianguis son administrados por mafias, caciques, comerciantes que deciden quién se pone, quién se quita, quién vende, quién puede trabajar o no, y creo que eso es lo que se busca, entiendo en este caso, regular los espacios públicos. Ahora ve una de las manifestaciones en los periódicos, una de las manifestantes que dice 18 pesos por metros cuadrados están en contra, no me parece que sea excesivo, pero bueno, habrá que ver en qué termina la negociación, Gustavo.
Yo le prometo, jefe Víctor, que voy a estar al pendiente, hoy me comunico de nueva cuenta, ya sea con comunicación social o con el jefe de gabinete Carlos Maguey, a ver que ellos que justifican en el cambio de reglamento municipal.
Bien, estaremos atentos, Gustavo, gracias.
Sí, señor, buenos días.
Muy buenos días. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.